Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
En Vilanova de Arousa.
Estamos.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 9 de marzo de 2023, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El pasado martes 7 de agosto se sometió a votación en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley orgánica para la reforma de la regulación penal de los delitos contra la libertad sexual. Unos delitos que ya habían sido reformados el pasado mes de septiembre mediante la Ley Orgánica 10/22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley del Solo Sí de Sí, y que desde su entrada en vigor había provocado la revisión de más de 700 sentencias dictadas contra delincuentes sexuales en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Con independencia del contenido de la propuesta de reforma y de los efectos que pueda producir, lo interesante en este momento son las consecuencias políticas que ya ha provocado. Aunque formalmente la proposición ha sido presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, sin embargo, algunas de las ministras socialistas del Gobierno han justificado su presentación frente a la posición adoptada por las ministras de Unidas Podemos, principalmente Irene Montero e Ione Belarra, evidenciando así una posible crisis interna en el Gobierno de coalición del presidente Sánchez. Si a ello le sumamos que en la votación del pasado martes Unidas Podemos votó en contra de la propuesta socialista y que en el hemiciclo no estaban presentes los ministros de la parte socialista del gabinete, algunos analistas comienzan a plantear la posibilidad de que antes de que acabe la legislatura podría producirse una ruptura definitiva del gobierno de coalición. Una ruptura que no interesa a Unidas Podemos, pero que podría ser la única solución si el PSOE quiere recuperar los votos que ha ido perdiendo en los últimos tiempos, ya que en el electorado parece pesar más el rechazo ante las propuestas y políticas de la parte morada del gobierno que los posibles logros conseguidos por la gestión gubernamental. En cualquier caso, resulta paradójico que el presidente Sánchez, que tras la remodelación ministerial realizada en marzo de 2021, presumió de tener el gobierno más feminista de la historia de España, se encuentre ahora con que las supuestas propuestas y políticas feministas de algunas de sus ministras han provocado una grave crisis interna en su gobierno. En cualquier caso, podemos plantearnos, y a lo largo de este podcast yo me imagino que irán surgiendo todas estas cuestiones, algunas preguntas. ¿Es esta crisis una más de las que ya han existido en el gobierno de coalición y no dará lugar a ningún cambio hasta final de año en que han de ser convocadas las elecciones generales? ¿O por contrario, de ser ciertos los resultados que arrojan las encuestas de intención de voto, a Sánchez le interesa romper cuanto antes con Unidas Podemos? Y, por último, aunque lo haga, ¿podrá recuperar el terreno perdido o seguirá lastrado por haber mantenido el gobierno de coalición? Cristina, Pepe, creo que se abren muchas posibilidades de análisis. Yo creo que lo mejor será que, bueno, empecéis vosotros y sigáis el camino que consideréis más oportuno. Cristina.
Bueno, todas esas cuestiones que nos planteas, son de estrategia política y supongo que los estrategas de los partidos, especialmente del PSOE, las estarán considerando y yo creo que no tienen fácil respuesta, prácticamente ninguna de esas preguntas, ¿no? Pero, la posibilidad de que esta crisis que se ha generado a raíz del desastre de esa ley del solo sí es sí, sea una crisis terminal para el gobierno de coalición, bueno, es noticioso, es un elemento periodístico, cuando tienes una coalición y más una como esta, porque ahí es, como tú señalabas, ya ha habido más desavenencias, pues la posibilidad de ruptura siempre está ahí. Pero también, además de un elemento periodístico típico, es un motivo de reflexión, ya digo, en el terreno de la estrategia política y electoral. Y, por ejemplo, pues alguien como Joaquín Coll, que es alguien del entorno socialista catalán, pero bueno, socialista al fin y al cabo, ¿no? Escribía el otro día un artículo diciendo algo que muchos hemos pensado también, que es que al PSOE le convendría romper con Podemos. Coll lo desarrolla un poco más que otros y dice, bueno, es que primero, pueden seguir gobernando en solitario, en minoría, el Partido Socialista de aquí a la convocatoria electoral. Y dice, indudablemente sí, porque los presupuestos están aprobados, en fin, y suponemos que las leyes más importantes ya han pasado por el Parlamento. Segundo lugar, quizá lo más determinante, ¿no?, para tomar una decisión de este tipo, ¿le interesa al PSOE? Bueno, él viene a decir que la coalición ha entrado en una dinámica tóxica y que el PSOE, si quiere salvar el trasero, lo único que puede hacer es apartarse lo antes posible de esa amistad tóxica y peligrosa para recuperar el centro electoral. Lo que pasa es que frente a este análisis que yo comparto en frío, también hay que ver que todo lo que ha hecho y dice, o todo lo que dice el Partido Socialista desde el punto de vista institucional, o sea, no esas fuentes por ahí que te encuentras en el pasillo, sino cuando se habla con nombre y apellidos y lo que dice el propio presidente del gobierno, va en absoluto sentido contrario a esto. Es decir, parece que lo que quieren es mantener la coalición hasta el final. De modo que ahí estamos equivocados los que vemos ese interés del PSOE, que sería una posible salvación, tampoco segura, para el PSOE la ruptura. Veamos cómo va la discusión e igual llegamos a alguna conclusión al respecto.
Venga, Pepe, entonces, te toca.
A ver, Santiago Carrillo, en los años finales de los años 60, hizo una pregunta, creo que estaba en París cuando lo hizo, hizo una pregunta que después se hizo muy célebre, y era la pregunta, ¿y después de Franco qué? Y después de Franco qué, y desde el régimen respondieron las instituciones. Bueno, en fin, lo de las instituciones ya ves dónde acabó, ¿no? Acabó con Irene Montero en el Consejo de Ministros. Claro, yo pregunto, ¿y después de la ruptura qué? Porque claro, es decir, hay gente que muy alegremente dice, no, hay que romper con estos perroflautas. Ah, muy bien, rompe con estos perroflautas. Echa a Irene Montero y a señora Belarra del Consejo de Ministros. En fin, arrepiéntete públicamente del pacto con Podemos, ¿vale? ¿Y después qué? Claro, porque después o consigues mayoría absoluta en las elecciones, cosa que sospecho que es un poco difícil, o no gobiernas, así de simple. Porque, claro, es decir, es que yo creo que hay gente que ha perdido de vista que el bipartidismo, hombre, no es que esté muerto y enterrado, pero está muy malito. Está muy malito. Es decir, el bipartidismo imperfecto que decía Fraga, que es al que se le ocurrió en realidad el modelo constitucional que tenía el Estado en la cabeza. Al final se reía mucho de Fraga, pero lo que se hizo en la Constitución fue una cosa parecida a la idea que tenía nuestro paisano. El bipartidismo imperfecto, ¿en qué se fundamentaba? Bueno, en que uno había dos grandes partidos nacionales, uno socialdemócrata, otro conservador, y gobernaba uno de ellos, que bueno, muy raramente obtenían mayorías absolutas, lo habitual era que se quedasen cerca, y con el llamado nacionalismo moderado catalán, que ahora no existe, se complementaban esas mayorías con el apéndice adicional del PNV generalmente. Bueno, pero es que ese mundo, que es el mundo de ayer en términos de Stefan Weil, no existe ya. Es cierto que la nueva política era una moto de maroto, era un bluff, era humo, era charlatanería, y aquello no ha acabado, no acabó con los dos grandes partidos, lo cual demuestra que algo de seriedad hay en la sociedad española, ¿no? Ciudadanos era una cosa de marketing barato, y Podemos es una variante de lo mismo por la izquierda, igual que en el fondo Vox. Por tanto, las tres fuerzas de la nueva política, de las tres, solo queda ahora mismo Vox, y ya veremos qué ocurre con ellos. En cualquier caso, para la izquierda es imposible gobernar, para el Partido Socialista, es imposible gobernar sin contar con el apéndice de lo que está a su izquierda. Se llame Podemos, se llame Sumar, se llame Izquierda Unida, o se llame como se llame. Es decir, no hay. ¿Por qué? Porque es que había la posibilidad tradicional, que era gobernar con el nacionalismo catalán. Bueno, tienes una parte del nacionalismo catalán, que no es todo, del independentismo catalán, que no es todo. Bueno, son sinónimos ya, nacionalismo e independentismo, que es Esquerra Republicana. Pero es que Esquerra Republicana es una parte. Es insuficiente el aporte que te puedo hacer en el Congreso de los Diputados. Consecuentemente, el asunto es muy simple. ¿Quieres gobernar o no quieres gobernar? Tapándote la nariz o no, esa es una cuestión secundaria. Pero ¿quieres gobernar? Pues tendrás que gobernar con lo que hay a tu izquierda en el ámbito nacional. Además del independentismo vasco y catalán. Además. O sea, eso que se llama Frankenstein, yo lo veo algo muy natural. Porque o estás con eso, como estás ahora, o estarás en la oposición, despotricando. Pero no tienes alternativa. Con lo Cristina, cual, la pregunta, Cristina, es ¿quieres gobernar o no quieres gobernar?
No, la pregunta, claro, no, esa pregunta, Eugenia, yo creo que esa pregunta sabemos que todo el mundo quiere gobernar, o sea, claro. Eso está claro. Pero yo creo que Pepe ha obviado ahí una cuestión, porque ha dicho, bueno, después de que rompes, ¿qué pasa? ¿No? O sea, has concluido que si ahora hay una ruptura, si Sánchez echa a Podemos del gobierno, y ojo, porque tendría que echar solo a una parte, no a Yolanda Díaz, no a Alberto Garzón, que veríamos qué hacían en ese caso, eso es otro capítulo de la historia, otro episodio de la serie, pero sí claramente a las representantes podemitas por excelencia, que son Montero y Brana, ¿no? Bueno, y Pepe dice, bueno, si tú echas a estas dos mínimo del gobierno, si echas a las cabecillas de Podemos del gobierno, cuando sean las elecciones y tú tengas un resultado que te permita optar a investidura, estos señores de Podemos, que van a tener los escaños, unos escaños seguro, no te van a volver a dar sus votos para la investidura. Bueno, eso
o
yo
sí,
creo que es una conclusión,
sí,
claro,
o
es
sí.
Una conclusión que yo no la saco para nada. Es verdad que lo pueden hacer, es decir, pueden negarse. De hecho, recordemos que lo hicieron. O sea, que Podemos, con el cerebro Pablo Iglesias al frente, decidió en un momento dado que no iba a apoyar una investidura de, claro, era un pacto de Pedro Sánchez con Ciudadanos. Entonces, pues ahí el Iglesias decidió que no y se tuvieron que repetir las elecciones. Pero, en fin, que es posible que se niegue a apoyar una investidura después de que tú le has echado el gobierno, claro, todo es posible. Pero también es posible que no. Es decir, hay las mismas posibilidades. Si la alternativa es un gobierno de Partido Popular y Vox, ¿va Podemos a decir, no, nosotros no vamos a votar a favor de la investidura de Sánchez? Yo creo que no. De hecho, lo que dice Cole en ese artículo, yo creo que ahí tiene razón. Por cierto, el artículo es de Crónica Global y se titula Sánchez todavía puede echar a Podemos, me parece. Sí, Sánchez todavía puede echar a Podemos. Dice, bueno, una vez que tú los echas ahora y después, si como se trata de que al echarlos obtengas ventaja, es decir, tú los vas a echar para ganar votos, porque estando con ellos pierdes votos. Si tú ganas votos, vas a tener más autoridad a la hora de el día después de las elecciones, bueno, conseguir el apoyo de ese partido al que tú has echado, incluso el de ese partido.
No sé, en cualquier caso, lo que está claro es que, bueno, pues las políticas y las propuestas de la parte morada del gobierno le están pasando factura al gobierno de Sánchez. Y no solamente al gobierno desde el punto de vista de la intención de voto, sino incluso dentro de sus propios militantes, dirigentes, etcétera, etcétera, lleva ya un tiempo ahí la idea de que, bueno, que quizá hay que cambiar el rumbo en ese sentido, ¿no? Pero lo curioso es lo que yo decía antes, ¿no? Políticas feministas que se cargan el gobierno más feminista de la historia. En cualquier caso, bueno, puede esta ruptura ayudar a recuperar esa desafección que está teniendo el PSOE tanto a nivel interno de sus propios dirigentes como entre su propio electorado, o esa posible ruptura.
A ver, Pepe, ¿qué opina Pepe?
No, yo es que no creo en la ruptura. O sea, yo no creo que se vaya a producir ninguna ruptura. Ni creo que le convenga al Partido Socialista que se provoque una ruptura ahora, en absoluto. Creo que eso sea conveniente para ellos, para sus intereses electorales. Por una razón bastante simple, en el fondo, porque no creo que el problema sea que el Partido Socialista desee recuperar una parte de su electorado, la más tibia, la más moderada, la más fronteriza con la derecha. Ese 5-7% del electorado socialista que está intentando seducir Feijóo, porque adopta esas formas moderadas frente a posturas más castizas, como pueda ser la de la presidenta madrileña o la de Vox. ¿Por qué se muestra tan tibio Feijóo? Bueno, porque está intentando atraer a ese electorado, y es inteligente que lo haga. Está intentando atraer a un electorado que vota PSOE, pero que le pueden dar miedo ciertas aristas extremas que hay en el ámbito de la derecha. Bien, no creo que el problema sea ese. Por una razón, porque es que, aunque el Partido Socialista consiguiese mantener al final ese 5% de electorado dubitativo, de potenciales disidentes, seguiría teniendo un problema grave. El problema del PSOE no es la facción moderada de su electorado, muy moderada, muy tibia de su electorado, más despolitizada, digamos, más desideologizada de su electorado, que podría inclinarse por la derecha. El problema no es ese. El problema es el electorado de Podemos. Es el electorado del espacio de Podemos. Sin ese electorado, sin movilizar a ese electorado, sin movilizar a esa izquierda volátil, le llamaban algunos analistas sociológicos en algún momento. Es decir, bueno, esa izquierda cuasi antisistema, aunque no del todo. Si no movilizas eso, no ganas las elecciones. No tienes una mayoría suficiente para gobernar. Por tanto, el gran riesgo para el Partido Socialista es la abstención de la izquierda, de lo que está a su izquierda, de la base electoral de lo que está a su izquierda. Y eso es muy complejo ahora mismo, porque eso políticamente lo gestionan tres marcas. Está gestionando Izquierda Unida, está gestionando lo que queda todavía orgánicamente de Podemos, y lo está gestionando Yolanda Díaz con una plataforma nueva, que es Sumar. ¿Y qué puede ocurrir? Imaginémonos que le damos la razón a mi amigo Joaquim Coy y que el PSOE rompe la coalición. Ponemos en la calle primero a los ministros de Podemos. Decía Cristina, ya veremos qué pasa con Izquierda Unida y ya veremos qué pasa con Yolanda Díaz y su partido virtual con Sumar. En cualquier caso, lo que tienes garantizado al día siguiente de poner en la calle a Belarra y a la ministra de Igualdad es una guerra civil dentro del espacio que en su momento aglutinó Podemos. Una guerra absoluta.
Bueno, ya la hay.
No, pero absoluta y abierta. Absoluta y abierta. Es decir, una guerra fratricida en ese espacio. ¿Qué ocurre cuando se produce una guerra dentro de un espacio político entre distintas facciones, dentro de un mismo espacio político? No sabemos lo que ocurre. Lo que ocurre es un desánimo de su electorado que se traduce en abstención. Es decir, cuando la derecha anda a palos consigo misma, eso tiene un coste electoral clarísimo en que o hay disidencias hacia el campo de la izquierda o hay abstención. En este caso, es decir, tenemos una experiencia que desde los medios de comunicación de la derecha llevamos 4 años diciendo que España es un país bolivariano, comunista, en fin, todo tipo de extremismos apocalípticos se han producido. Es decir, el problema es que eso no es cierto. Es decir, desde una perspectiva de izquierda radical, no socialdemócrata, que es desde la perspectiva del electorado de Podemos, es que no se ha hecho nada. Es decir, ¿qué ha aportado de diferencial Podemos, más allá de polémicas, declaraciones y tonterías retóricas? Es decir, en el plano de los hechos, de las realidades, ¿qué ha aportado la incorporación de Podemos al gobierno? Pues prácticamente nada. Nada, en términos de una postura que se sostiene anticapitalista, radical y heterodoxa. Prácticamente nada. Es decir, bueno, sí, las cositas estas del Ministerio de Igualdad, que son también, en el fondo, puro humo. Y después la torpeza del sí es sí, ¿no? Y el empecinamiento de la ministra infantil en no querer reconocer un error, en fin, palmario, evidente y tremendo, ¿no? Pero, es decir, ya hay un desánimo por parte de ese electorado, en la medida en que constata que no han hecho gran cosa para sus intereses con la incorporación al gobierno. Si a eso le añades una guerra a muerte entre Yolanda Díaz por un lado, Izquierda Unida y lo que queda de Podemos, eso te garantiza sí o sí una enorme abstención del espacio alternativo de izquierda. Bueno, ¿y qué consigues con esa abstención? Pues algo muy sencillo, que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno. Para Pedro Sánchez, el espacio a su izquierda es imprescindible. O sea, puede estar perdiendo un 5% de voto de derecha, por su derecha. Pero es que va a perder un 15% por la izquierda. Entonces, lo que necesitas es mantener eso, como sea. Por mucho que los detestes, que los consideres una basura. Da igual, que seguro que los considera una basura, además. Pero, al margen de lo que pienses de ellos, al margen de lo que cueste gestionar eso, al margen de la incompetencia técnica de los ministros de Podemos, al margen del infantilismo adolescente de Pablo Iglesias, al margen de todo eso, lo necesitas. Porque claro, es que la alternativa es irte a la oposición y dejar el paso franco a la derecha, y eso no lo van a hacer nunca. Por tanto, yo no los echaría del gobierno, en ningún caso, no lo haría. Y por esa razón.
Cristina.
Sí, a mí este argumento ya me parece más sólido que el anterior. Y estoy de acuerdo, además, que ese es el problema. Ese es el problema y es seguramente lo que los estrategas del PSOE estén considerando y estén viendo que hay ese riesgo de que el se hunda por eso, una guerra de todos contra todos, el espacio político que representaban Podemos, Izquierda Unida y el Proyecto Porvenir. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería el ideal para el Partido Socialista y para Sánchez? Bueno, poder decir, hundimos a Podemos, los echamos, pero eso no va a significar el hundimiento ni la salida de Yolanda Díaz. Es decir, sustituimos a estas pedorras por Yolanda Díaz. Dicho en términos coloquiales que seguramente se utilizan en las discusiones estratégicas. Hundimos a Podemos, los mandamos al paro, a su casa, a lo que sea, a estas dos, y nos quedamos con Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz ya tiene el camino prácticamente despejado para, con ese proyecto virtual que va a sumar pues a Más País, lo de Rejón y los restos del naufragio de unos cuantos barcos, pues con eso vamos a tener ya cubierto ese espacio que necesitamos que tenga votos en las generales para poder sumar con ellos en una investidura, una coalición o lo que sea. El problema es que eso no está garantizado. Es más, hemos visto estos días, por ejemplo, que a mí me pareció significativo, el día de la votación en el Congreso de la reforma que ha propuesto el PSOE, la ley del sí es sí, pues que, Yolanda Díaz no estuvo en la sesión, tampoco estuvo Alberto Garzón, por supuesto no estuvo ningún ministro socialista, salvo no recuerdo quién, pero en fin, que estuvieron, las dejaron solas a Belarra y a Montero o Irene a propósito, era evidente, ¿no? Pues, pero al final apareció Yolanda Díaz y al final tuvo una reunión rápida, breve, con Irene Montero antes de la votación, y ahí se abría, en teoría, una posibilidad. Yolanda Díaz vota, se abstiene, no vota en contra de la propuesta socialista, pero votó en contra. Es decir, Yolanda Díaz todavía no tiene fuerza suficiente, y no sabemos si la tendrá, para no depender de el aparato, de lo que quede del aparato de Podemos y concretamente de Montero y Belarra. Es decir, sigue atada a ese lastre, no se lo puede quitar de encima, porque en esa votación era bastante obvio que podías desmarcarte sin mayor problema, pero sí que había mayor problema. Es decir, que Yolanda Díaz ahora mismo no tiene peso suficiente para volar sola sin Podemos, y por lo tanto la operación que podría hacer, la operación ideal que yo decía, no se puede hacer por eso. Pero a mí me interesaría, Eugenia, aparte,
sí, dime,
que tú has planteado, bueno, y el tema de que justamente el llamado autodenominado gobierno más feminista de la historia está cayendo en las encuestas, o algo ha caído por esto de la ley. Sí, además está a bofetada limpia por cuestiones que tienen que ver con el feminismo, sea lo que sea el feminismo, porque esa ya es otra cuestión. Pero y yo quería decir al respecto, antes de entrar en esa cuestión que planteabas, algo sobre lo que decía Pepe, que calificaba de error el error cometido con la ley. Vamos a ver. Después de darle bastantes vueltas y de leer bastante sobre el tema y de ver lo que decían las redactoras de la ley, que ahora se va a enmendar, no es un error. Era necesario rebajar las penas porque tú habías, bueno, esto igual me equivoco en la formulación, Eugenia, ya me corriges, tenías que, donde había dos tipos penales, lo reduces a uno y entonces incluyes todo. Incluyes en un mismo tipo delitos, bueno, comportamientos muy diferentes. O sea, no puede. Entonces, claro, tenían que rebajar los tipos, tenían que rebajarlos. Y la negativa de Montero y compañía y de Podemos a cualquier cambio en eso no es por ningún empecinamiento, soberbia y todo eso, como dijo Carmena. Que tienen soberbia, está claro. Pero el tema es que para ellas, para la visión de Unidas Podemos y de este tipo de feminismo, a una mujer que denuncia una agresión no la puedes someter a lo que llaman el calvario probatorio. Es decir, no la tienes que someter a un procedimiento penal normal. No puede ser. No. Si ella dice que ha sido agredida, hay que creerla. Y no hay que hacerle preguntas que puedan revivir o, en fin, eso, que puedan revictimizarla. Claro, si tú haces una diferencia entre una agresión que es con violencia o intimidación y un abuso que era sin violencia o intimidación, claro, si tú pones violencia e intimidación, tienes que probar que ha habido violencia e intimidación, ¿no, Eugenia?
Sí, eso, como en todos los delitos hay que probar los hechos. Es decir, es que no es en este delito solo, en estos delitos solos, en cualquier delito. Es decir, entonces, por la misma regla de tres, si yo denuncio haber sufrido lesiones, ¿vale? Lesiones que pueden ser físicas o no tienen, pueden tener más repercusión, tengo que probar la existencia de lesiones. Tengo que presentar un parte de lesiones. Es decir, es que no ya, sé cómo pero, yo, entiéndeme, o sea, es como ir a los fundamentos de la prueba del derecho en el derecho procesal y penal, ¿no? Es decir, todo acto ilícito, la comisión de todo acto ilícito debe ser probada.
Pues hay que probar que se ha cometido un acto ilícito, de la manera que sea, es decir, por testigos, por pruebas periciales, por documentales o por donde sea, pero habrá que probarlo, es decir, porque si no basta la palabra de cualquiera para que haya un delito, es que es un poco, no sé, no quiero calificarlo. Bueno, en cualquier caso, si te parece, Cristina, podemos dejar esta cuestión también, junto con la otra que hablábamos del gobierno feminista, el gobierno más feminista de la historia de España, para la segunda parte del podcast, porque ahora no tenemos prácticamente tiempo y yo creo que habría que ahondar en algunos, o matizar algunas de las cuestiones que se han planteado. Por tanto, vamos a dejar aquí esta primera parte, recordando, como siempre, a nuestros oyentes que para poder acceder a las segundas partes de los podcasts es necesario ser mecenas del búho y que Cristina nos explica, como siempre, clarito, cómo podemos hacernos mecenas del búho.
Bueno, pues para hacernos mecenas del búho vamos a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Se clica ahí o se puede clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Hace falta tener una tarjeta de crédito débito o una cuenta PayPal, y uno se puede hacer mecenas desde 1,49 € al mes hasta los 50 € al mes. Y la otra vía para hacerse mecenas es a través de Apple Podcast, donde uno se puede hacer mecenas desde 1,99 € al mes hasta los 50 € al mes. De modo que, Eugenia, ahora que vamos a entrar en la primavera, o eso dicen o parece, pues vamos a animar a nuestros oyentes a que, aprovechando el cambio de estación, se hagan mecenas del búho, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Pues esa invitación queda lanzada. Y hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.
El búho.